Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes en el día de hoy? Hoy nosotros estamos con Fernán Gómez, ¿cómo te va?
Buenas tardes.
Que vamos a, con él, vamos a, él, mejor dicho, con él, no, él va a encarar el tema, que es el tema de cuidados en el Uruguay, acompañado por Evelyn Muñoz, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Elenota, buenas tardes a todos.
Bueno, entonces, con muchas ganas con este tema, que es un tema, bueno, somos el Uruguay, es un ejemplo en el mundo, porque el sistema de cuidados, sistema universal de cuidados, ha sido realmente una bomba. Ahora después viene cómo,
sí, cómo se va a ser, cómo se va a ser aplicado.
Cómo funciona.
Claro, sí, me gustaría empezar el programa hablando de un caso muy interesante, que es la noticia que hace pocos, digamos este mes, se consiguió la primera licencia paternal con la misma extensión que una licencia maternal. Que en nuestro país, según las leyes 19.212 y 19.161, la licencia paternal es de 3 a 14 días, mientras que la maternal es de 3 a 14 semanas, que sí, es una gran diferencia.
Sí, eso aparentemente parece una injusticia, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no?
Claro, o sea, parece...
Parece como si fuera injusto que no sea...
Sí, o sea, lo muestra cómo se dan los cuidados en las familias uruguayas. O sea, el hecho de que el sistema legal haga esa diferencia muestra cómo son las mujeres a que terminan cargando con la mayor parte de los cuidados. A simple vista capaz que parece como, digamos, una injusticia hacia los hombres, pero en realidad lo que muestra es que genera un marco legal en el que las mujeres son las que terminan haciéndose cargo la mayor parte del trabajo.
Porque claro, porque eso es un hecho hasta ahora real. Por eso es fantástico el ejemplo de este varón que quiere quedarse y entonces él ha como estirado la norma, ¿no? Eso está bárbaro.
Sí, claro, y es interesante porque en realidad él tuvo un hijo y como la mujer no quería dedicarse a la crianza, se ofreció a cargar con todas las responsabilidades. El tema es que cuando nació se dio cuenta que 14 días no era suficiente, obviamente, no. Y como era funcionario en el área de puertos, fue a la ANP a que se le considerara una licencia más larga, a lo cual se le negó. Entonces digamos que pudo obtener el tiempo libre que quería, pero fue entre medio de muchos procesos y hubo manifestaciones en frente a la Corte de Justicia del Palacio Legislativo. Uh-huh. Al Poder Legislativo. Entonces,
es bien interesante.
Sí, explica porque, o sea, muestra cómo tuvo que generar, digamos, todo un proceso de manifestación para lograr lograr eso, digamos. Lograr generar un espacio para que más hombres se dedican a las responsabilidades dentro de los cuidados de personas.
Claro, habrá otros que de repente viendo que él, al final él pudo conseguir la custodia.
Sí. Sí, al final sí. Y nos muestra, digamos, que hay un vacío legal con respecto a este tema. Pero también nos muestra que en realidad ese vacío legal está empezando a ser tratado, digamos, recién ahora, más o menos. Pero se está como creando un espacio en el que más hombres puedan dedicarse a las responsabilidades de los cuidados. Y digamos que esta noticia nos hace reflexionar sobre la manera en que tratamos los cuidados de hijos e hijas. Y nos sirve de entrada para hablar de algo muy específico, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que se dedica al cuidado de personas dependientes.
Claro, eso ya es otro tema. No es maternales.
Claro.
Personas dependientes que pueden ser niños, ancianos, cualquiera.
Sí, con respecto a los cuidados, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados entiende por cuidados las acciones que las personas dependientes deben recibir para garantizar su derecho a la atención de las actividades y necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas. Es como un poco complicada esa definición en realidad, pero la idea acá es que existen personas en nuestra sociedad, como niños o personas mayores o discapacitados, que necesitan de la asistencia y ayuda de otras personas para resolver problemas prácticos en el día a día.
Sí, ahí la palabra clave es autonomía.
Claro.
Porque la autonomía es una meta para, bueno, no te voy a decir para un niño recién nacido, que no lo puede, pero, por ejemplo, con personas con discapacidad, la autonomía es la meta, ¿verdad? No, no, no quieren que los sienten en un lugar y que se ocupen de ellos. No,
claro.
La verdad que ellos tienen que marcar hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden.
Claro, sí. O sea, es una autonomía con respecto a la persona que está siendo cuidada, con respecto a la persona que cuida. Porque también se busca que todo el peso del cuidado no recaiga en las familias. Pero bueno, hablando específicamente del Sistema Nacional de Cuidados. Como institución fue creado a partir de la ley de 19.353 en noviembre de 2015. Pero como proyecto ya empezó a trabajarse en 2012. Como dice el artículo 2, la ley busca promover la atención, asistencia y desarrollo de autonomía de personas en situación de dependencia por medio de la creación de esta institución, el Sistema Nacional de Cuidados, que diseña y aplica políticas dirigidas a los cuidados de personas dependientes. Esto quiere decir que la ley crea un organismo público desde el cual se crean políticas que administran y se encargan de las responsabilidades de los cuidados de personas de las familias.
¿Qué? Vamos a hacer una pregunta, una pregunta maldita. ¿Quiénes se ocupaban de esos cuidados hasta ahora? ¿Y todavía siguen? Las mujeres.
Las mujeres.
Obvio, ¿no? Esto es una medida muy favorecedora para que las mujeres cambien esa especie de determinación, de yugo que hasta ahora tenían.
Sí, llama mucho la atención cómo es necesario, digamos, que el ámbito público intervenga, que el Estado intervenga para poder generar un cambio con respecto a eso. Digamos que no sea naturalmente que las responsabilidades son equitativas, sino que al final siempre terminan las mujeres cargando con la mayor responsabilidad de los cuidados.
¿Vos qué pensás, Evelyn, de todo esto? ¿Te parece justo? ¿Te parece adecuado?
Sí, por supuesto. Creo que existen ciertos patrones culturales, patriarcales, que han puesto a la mujer en este papel del cuidado. Con Fernán, Fernán trajo a la discusión estadísticas que dice que una de cada cuatro mujeres deja de trabajar o de estudiar para acceder a tareas de cuidado, mientras que uno de cada 10 hombres lo hace, ¿no? Estamos hablando de una disposición al cuidado que se ha puesto como, se ha dispuesto como fija, y bueno, y termina socavando otras oportunidades de mujeres de acceder al mercado laboral, de autonomía. No, ¿por qué no? Porque también se busca, uno de los objetivos de este Sistema Nacional de Cuidados también es promover el papel activo de la mujer, dándole espacios para tener o desarrollar otro tipo de actividades y dejando el papel de los cuidados delegados en otras personas, ¿verdad?
¿Y eso cómo se haría? Porque ahí está la remuneración, ¿verdad? Que tiene que ser, hasta ahora las mujeres trabajan en salarios menores. Y no sé cómo el Sistema Nacional de Cuidados procede con el tema de la distribución de las entradas o de los... Porque ahí es donde tendrían que entrar más hombres a trabajar, a ser cuidadores. Pero cuidadores en el sentido de... No estoy hablando del varón ese que eligió cuidar a su hijo, sino cuidadores como trabajadores que integran el Sistema Nacional de Salud, de Cuidados.
Claro, lo que pasa es que seguimos viviendo una sociedad en la que el hombre por general es el proveedor. Bueno, la mayor parte de la inversión del Sistema Nacional de Cuidados está dirigido, digamos, el 60% de la inversión está dirigido al cuidado de niños y niñas. Porque se entiende que en realidad la maternidad es una de las causas principales por las cuales las mujeres desertan en el mercado laboral. Entonces, por medio de la asistencia de cuidados, se genera, digamos, un espacio en el que las mujeres tienen más tiempo para poder, digamos, avanzar en su carrera. Y para, por ejemplo, una mujer que no puede aceptar un cargo debido a que tiene que cuidar a una persona o mayor o a un hijo, en este caso un hijo, ahora por medio de asistentes personales y de centros de cuidado puede, digamos, se libera ese espacio en la semana para poder buscar mejores condiciones laborales, digamos. Y bueno, con respecto a los objetivos de la ley, la ley establece como derecho de toda persona dependiente ser cuidada, algo que no se había hecho antes, y se crea una institución que se dedica a garantizar este derecho. Y también se buscan cambiar las condiciones sociales de los cuidados y hacer que las mujeres lo encarguen con todos los cuidados en los hogares, dándole más responsabilidad a los hombres, pero sobre todo a asistentes personales y organismos públicos. Y bueno, el sistema está compuesto por la Junta Nacional de Cuidados, que es la que se encarga de definir e implementar las políticas, y así como de conducir estratégicamente el sistema, y que es dirigida por la Secretaría Nacional de Cuidados, y bueno, que se encarga de coordinar y articular las diferentes instituciones. Y también existe un comité consultivo honorario que está conformado por diferentes representantes del PIT-CNT, o así como del ámbito privado, que digamos que se cargan, porque el objetivo también es crear como una perspectiva que integre a diferentes organizaciones e instituciones, y que se genere como una especie de cuidado que sea integral y que sea dado por medio de un debate con la sociedad civil, en realidad.
Bien. Se trabaja sobre un ideal, ¿no? Sobre, creo que se pretende diseñar e implementar políticas que incluyan la redistribución de los cuidados, pero con una perspectiva de géneros y de derechos, ¿no? Fernán también habla del cuidado como un derecho, ¿tá? De un derecho de los niños, de la primera infancia. Fernán habló bueno, del presupuesto que se destina del Sistema Nacional de Cuidados a la atención de la infancia, o sea, de 0 a 3 años, y de la importancia de la inserción de las mujeres en el mercado laboral. No solo respondiendo a una nueva estructura donde hay un descenso de la natalidad, donde hay un envejecimiento de la población, donde la mujer se inserta en el mercado de trabajo, sino también a una necesidad económica. Una población envejecida hace que se vuelva necesario la inserción de jóvenes en el mercado laboral. Y las mujeres acá cumplimos un rol muy importante, ¿verdad?
Claro, sí, eso era algo que había dicho el secretario del Sistema Nacional de Cuidados, que en realidad ya casi como que no es solo un tema de desigualdad de género y de derechos, sino que para permitir un desarrollo social dentro de estas sociedades se necesita que participen más las mujeres en el mercado laboral, justamente. O sea que ya como que sí, empieza a ser como...
Por dos motivos. Uno, para su realización personal, porque sí, evidentemente no, tu rol no va a ser cuidar a tus hijos hasta que crezcan. Claro. No está ahí, ¿no? Y lo otro, para que la sociedad también necesita participación, paridad.
Claro, por eso digo, no se habla solamente de unas perspectivas de derechos, ya sea como ciudadana o como persona, sino también una cuestión de necesidad económica y personal, social, de realización de... ¿Verdad? De cada una de las mujeres.
Claro, sí. Sí, y me gustaría a mí ahora hablar un poco de la transformación cultural y todo el cambio que se dio, porque todo esto surge de un contexto social específico. Hay un... Hay un texto que es de Laura Cafaro y Cecilia Spasandín, que se llama El Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay, Género y Cuidados en el Foco del Debate, que es interesante porque este texto fue escrito en realidad en 2015, que fue cuando empezó a implementarse el Sistema Nacional de Cuidados. Uh-huh. Y habla sobre, entre otras cosas, las inseguridades y los problemas que podría haber en su instalación.
O sea, las limitaciones.
Claro, sí. Sí, y, o sea, todas las problemáticas que había antes de que se instalara. Y, bueno, menciona varias cosas, y una cosa que menciona es que en realidad... por lo general, en este país, las políticas sociales estaban generalizadas. Lo que quiere decir que tenían ciertas perspectivas sobre los roles de género. Y también hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia del mundo occidental, la ciudadanía siempre fue como muy vinculada a lo masculino. Lo que quiere decir que muchos derechos y muchos logros de las mujeres fueron conseguidos bastante tiempo después de los hombres. Digamos... Y lo que dice en ese texto es que a partir de los 80 empieza a problematizarse todo el tema de los cuidados y empiezan a considerarse, digamos, cómo podría incidirse en el ámbito privado con respecto a los cuidados desde el marco legal.
Claro, porque no es solamente el marco legal, es un cambio cultural que hay que proveer, que esas personas, esas mujeres en este caso... sepan cuál es su autonomía y exijan, además.
Si me atrevería a decir que es uno de los principales pilares del cambio. Porque imagínense ustedes, o sea, las políticas públicas están diseñadas por quiénes, por personas, ¿verdad? Personas diseñan e implementan. Generalmente una persona, el Sistema Nacional de Cuidados se elabora pensando, bueno, la tarea de cuidados, desvincular... desmercantilizar también la tarea de cuidado, porque quienes no tienen acceso al pago no pueden hacerlo, que eso era de lo que estaba hablando Fernán, en un principio estaba mercantilizado al ámbito privado, y después quienes no podían recurrían a la familia y en eso en el papel de la mujer. Bueno, pero quienes diseñan políticas públicas son personas. Y si esas personas diseñan políticas públicas pensando en este concepto basado en la masculinización, me parece que eso se reproduce. ¿Por qué diseñar una política que le da una licencia paternal de 13 días a un padre y de 14 semanas a una madre? Me parece que eso incluso es como ir al núcleo. Si quienes diseñan sin perspectiva de género, esto se va a ir reproduciendo y va a ser algo sin fin.
Lo que pasa es que ese varón, no sé el nombre del muchacho ese que quiso ser padre, tener su derecho a educarlo y a criarlo, es una cantidad mínima, ¿no? En proporción es mínima, ojalá hubieran más. Pero es difícil hacer una política de pre-necesidad, ¿no? Una política que esté disponible para los padres que tal vez un día quieran ocuparse de sus hijos, que por ahora es un 1%, debe ser, o algo así.
No sé cuánto es, o sea, pero de todos modos, aunque sea algo muy mínimo, nos habla que hay, ya existe, digamos, el respaldo legal para que se genere eso, y capaz que en un futuro podríamos ver más voluntad por parte de muchos hombres con respecto a eso.
Yo creo que está bien abrir ese espacio, pero
puede funcionar como un incentivo. Creo que tampoco se le da el espacio. Conozco muchísimos padres que cumplen su rol de padres de excelente forma, casi, o sea, igual que la madre, me atrevo a decir igual que la madre. Entonces creo que es subestimar también y no darles el lugar. Creo que hay muchos hombres capaces y dispuestos a hacerlo. Simplemente que, bueno, es esto, ¿no? Arrastramos concepciones culturales que nos posicionan en un lugar y en otro, y eso muchas veces vuelve difícil incluso a personas que no están dispuestas a conocer otra realidad. O sea, seguramente si vos mañana vas y le decís a Fernán, bueno, tenés que cuidar a tu hijo, se te dan 14 semanas de licencia, dudo mucho que él no esté dispuesto o no quiera. Simplemente es que, bueno, hay que generar, ¿no? Incentivar y marcar que puede tener un rol o el otro y que eso es cuestión de decisión.
Sí, hasta ahora las cifras han sido bastante negativas en el sentido que, por ejemplo, los padres abandónicos, padres que no se ocupan de ni siquiera pagar lo necesario mensual, que no pagan lo que deben pagar por ley, porque se ausentan o porque disfrazan las cifras. Es decir, es una gran mayoría de varones que hasta ahora, ojalá venga ese cambio que tú, que tú traes a colación, la verdad que sí. Porque como decís, ay, debe haber cantidad que no lo hacen de repente porque ni siquiera es posible, porque no.
Sí, yo creo que se ha avanzado en la conceptualización y en el tratamiento de las tareas de los cuidados. Creo que en la región incluso se ha hablado de esta situación como una problemática que es privada, pero que tiene que ser tratada de forma pública y por lo tanto ser discutida de forma política y buscar una solución social. Me parece que eso también es bueno porque trae al ámbito público cosas que estaban siendo delegadas a lo privado y que posiblemente estaban siendo invisibilizadas. Y bueno, esta posibilidad hace que también las personas decidan de qué lado estar, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tomar?
Sí y es interesante porque además, ahora últimamente, en estos últimos años, el Sistema Nacional de Cuidados creció bastante. Porque me gustaría mencionar algunos casos, por ejemplo, que yo estuve revisando el último informe mensual de este sistema y digamos que 13.297 niñas y niños de 0 a 3 años se incorporaron desde 2015 a servicios de educación y cuidados. Sí, lo que genera un total de...
En los CAIF, por ejemplo, ¿no? Habitualmente en los CAIF. En los centros de atención.
A los servicios de atención, digamos.
Atención a los 0
a la infancia.
Eso de los CAIF, sí. Y que hubo un aumento de 2.213 niños y niñas desde enero de 2018.
Eso es enorme.
¿No? Sí. Y también al mismo tiempo, 4.808 personas en situación de dependencia tienen un asistente personal, que es un aumento con respecto a las 3.641 en enero de 2018.
Sí, en ese caso en particular hay un límite que los integrantes de las organizaciones de personas con discapacidad se quejan porque el límite es hasta los 29 años, creo. Sí. Y después claro. Empieza en los 60, pero queda un ámbito de sí. adultez donde si la persona es discapacitada, no importa la edad que tenga. Son cosas al revés esas, ¿no?
Me sí, imagino la política es relativamente nueva, ¿no? O sea, sí, 2015, sí, si bien hubo una anticipación a un plan piloto a lo que sería la implementación, la política es nueva, es verdad que tiene vacíos legales, como los que hablaba Fernán hoy más temprano, pero bueno, creo que hay cosas positivas que rescatar, como el tratamiento a la primera infancia y la familia, la licencia paternal, el medio horario, todas esas cuestiones antes no estaban, y creo que el gobierno ha priorizado en estos últimos años el tratamiento de la educación, del género y de la salud, y ha enfatizado en estas áreas que creo que son sí. sumamente importantes. Como sí. primer paso, ¿no? Digo, dejando lugar a la formulación futura de otras políticas.
Y a la sí. presupuestación futura, que también de eso se...
Sí, claro, de eso se bueno. trata.
Sí, y todo ese crecimiento lo que muestra es que en realidad está creando como un espacio para que en la década siguiente se puedan dar cambios más profundos. Porque este sistema está funcionando bastante bien y está creciendo en cada año. Entonces, capaz que no podemos ver los cambios tan importantes en el fin de esta década, pero en la siguiente está la posibilidad para que se generen mayores.
Es una política de Estado, ¿no? Esperemos que no haya cambios de gobierno que la posterguen o algo así, ¿no? Creo que no.
Sí. Creo que sería muy difícil ir en contra de esta política. Sí. O sea, incluye a una población, incluso a cualquier partido que logre una mayoría por encima de arrolladora, digamos, uh-huh. Le costaría mucho ir en contra de esta política porque no incluye a una clase, o sea, incluye a niños de 0 a 3 años, incluye a personas con discapacidad, y en ese rango tenemos niños, adolescentes, tenemos personas mayores, y responde a una situación de nuestra población, así que creo que sería bastante complicado ir en contra de esta política, pero tampoco es imposible.
No, yo creo que es imposible, como vos dijiste al principio, esto es imposible.
No, claro, sería, creo yo, en mi opinión, imposible, complicado, pero bueno, yo creo que como todos los derechos hay que trabajar en ellos.
Hay que trabajarlo, sí. Si no, miremos cuidados. Un poquito alrededor de Uruguay.
Por eso mismo.
Cómo se están, digamos, limitando algunos derechos sociales ya conquistados por otros gobiernos. Esperemos que no.
Sí, pero lo importante es que todo el tema de los cuidados y los roles de género está siendo discutido. Entonces, bueno, yo qué sé. Más allá de qué vaya a pasar a futuro, se está problematizando esto y siempre se va a dar lugar para cambios políticos si se problematiza. Porque antes era algo que estaba en el ámbito privado y no se veía como algo político. Tuvo que, digamos, que muchos colectivos feministas lo tuvieron desde los 80 en una agenda política, pero no el Estado. Y, digamos, llevó mucho tiempo para lograr que se ponga como proyecto político. Pero...
Sí. Y ataca a una de las cosas más nocivas, que es la división sexual del sexo. Trabajo, ¿verdad?
Sí.
Ese famoso tiempo extra que las mujeres trabajamos gratis y que es la fuente de la mayor injusticia porque por obvias razones, ¿no? Un trabajo gratis nunca es bienvenido para nada, en ningún sentido. ¿Estamos terminando el programa o nos queda todavía algo por decir? ¿Pero te queda algo por decir en estos 2 minutos?
Bueno, lo que me gustaría hablar es que la noticia esa con la que comenzamos muestra que capaz que está la posibilidad de un cambio futuro más cultural. Y a mí me gusta hablar de este tema porque en realidad me parece que capaz que no hay la suficiente difusión con respecto a este sistema y todavía, naturalmente, las responsabilidades de los cuidados terminan recayendo sobre las mujeres. Entonces, está bueno difundir esto y está bueno que más gente se acerque a este espacio porque genera justamente lo que vos decías, que se cambien de una vez la división sexual del trabajo.
Sí, esa es la meta. ¿Evelyn?
Nada, creo que en este sentido, bueno, que las mujeres han logrado desafiar los roles tradicionales que se nos han impuesto y se han insertado en el mercado laboral en las últimas décadas, pero todavía falta mucho para lograr que la participación de los hombres en el ámbito doméstico y en el ámbito de los cuidados sea igual, ¿verdad? Creo que hace, como en todos los ámbitos, como en todos los programas que hemos hablado, que involucran perspectiva de género, desigualdad, en el acceso al poder, en el acceso a cargos políticos de poder o cargos en la educación, cargos en los trabajos. Creo que hace falta responsabilidad y compromiso de parte de todos. Bueno, y sin embargo, creo que se han favorecido el tratamiento de estas áreas y esto es algo positivo. Es un desafío lograr nuevos colaboradores o personas que se sumen a esta causa, pero creo que nos augura algo positivo hacia el futuro.
Muy bien. Bueno, nos encontramos la semana que viene con otros integrantes.
Sí. Sí, la semana que viene vamos a estar hablando sobre también políticas públicas. Bueno, vamos a hablar un poco, repasando un poco lo que fue este programa y políticas con perspectiva de género, pero que involucran salud, cuidados, bueno, en fin, políticas públicas con perspectiva de género en los últimos gobiernos.
Ferran Gómez.
Nada más que aportar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Evelyn Muñoz.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
que viene. Nosotros nos encontramos la semana que viene acá en Uniradio.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.